así, con ritmo, este viernes, porque no sé ustedes, pero yo un viernes, pues oye, tengo ritmo en el cuerpo. Y vamos a saludar a alguien que tiene sin duda mucho ritmo en el cuerpo. Alberto Iturralde, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos consultorio contigo. ¿Cómo afrontas este viernes de agosto?
Muy buenos días.
¿Con
bien,
ritmo?
Muy bien, sorprendido. Bueno, ¿perdona?
¿Con ritmo?
Con mucho ritmo, siempre. Los viernes con vosotros con mucho ritmo. Estaba escuchando el comentario porque me ha parecido muy interesante lo que hablabas ahora de Jim Cramer.
Por ahí justo quería empezar. Me has leído la mente, Alberto. Cuéntame.
Sí, porque hay algo importantísimo en la bolsa. Y es que Jim Cramer tiene razón en lo que dice. Lo que se está pagando ahora mismo no justifica los precios. Sin embargo, o sea, no justifica el riesgo que se está corriendo, sí, por pagarlo. Sin embargo, hay algo importantísimo. Y es que la bolsa no atiende a esos factores. Debería atender. En realidad, el lamento, porque se podría llamar así, es el lamento de Jim Cramer no es tanto por qué está pasando, sino por el sentirse decepcionado de cómo debería ser el mundo y no es. Porque el especulador tiene cualquier cosa menos sentido común a la hora de especular. El especulador normalmente lo que hace es constatar una terrible realidad, y es que un precio en un momento determinado sube un 10%. Y eso le lleva a tener esa sensación de oportunidad perdida. Si yo hubiera visto esto, hoy tendría pues 10 veces más en un día de lo que me da un banco en 10 años, a los tipos de interés actuales. Entonces, claro, sí, yo le entiendo a él y tiene toda la razón, pero es que el ser humano no tiene nada que ver en la bolsa con lo que debería ser. Es lo que es.
Pues nos quedamos con ese titular para empezar. ¿Cómo estás viendo tú personalmente a los mercados en estas últimas jornadas? El IBEX 35, nada, sigue ahí renqueando, y el Nasdaq 100 a su bola. ¿Cómo analizamos esto?
Hay algo muy importante, y es, lo hemos comentado ya dos viernes consecutivos. Se pasaba hace tres semanas y eran unas declaraciones que eran tremendamente anómalas de Donald Trump, en las que decía que, bueno, además, ese tipo de cosas tan absurdas como que los rusos manipulan elecciones y todas estas cosas, cuando salen al imaginario de las declaraciones de Donald Trump, hay que entender que hay siempre una causa detrás interesada en el plano personal como político. Es decir, me interesa a mí, luego hay que hacer esto porque si no los rusos nos van a hacer tal o cual cosa. Vale. Mira, ¿qué es lo que pasa? Claramente lo que está dando a ver Donald Trump con aquellas declaraciones en las que quería retrasar las elecciones americanas es que le han avisado ya desde el sistema financiero al que él tanto ha ayudado con las noticias que publicaba en Twitter durante los últimos años, le han avisado de que no van a poder seguramente mantenerle el mercado como en principio esperaban, porque probablemente también eso que explicábamos estos días, bueno, estas semanas atrás, de que mientras estamos nosotros pendientes de lo que nos dice el telediario sobre muertos, infectados y tal, y la nueva normalidad y todo esto, en Goldman Sachs, en Merrill Lynch, en todas las agencias importantes, están continuamente tocando a los científicos que tienen ellos en su, entre comillas, nómina, que probablemente sean los que más conocen el funcionamiento del virus a nivel mundial, para ver cuándo y cómo y qué va a suceder durante los próximos meses con el coronavirus. De a eso obedece probablemente esas declaraciones de Donald Trump. De manera que, si se fijan, si tienen en cuenta un factor más, y es que en los últimos meses, cada vez que el mercado tenía que tener un tironcito alcista, ¿cómo se llama esta mujer? La del Fondo Monetario Internacional, que ahora creo que está en el Central Europeo. Christine Lagarde, vale. Pues cada vez que el mercado va a tener un tironcito al alza, esta mujer sale al mercado a decir que las cosas están muy mal, hay que tener cuidado. Bueno, pues la hemos visto hace tres días haciendo exactamente lo mismo de siempre. Con lo cual, lo más normal es que el mercado todavía no se pueda descolgar a la baja. Por eso Christine Lagarde nos decía hace unos días que tenemos que tener mucho cuidado, bla, 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 bla. Lo más lógico es que puedan estar preparando otro tironcito breve, muy breve o muy corto al alza para seguir generando cierto sentimiento positivo. Pero, una vez dicho esto, recuerden, si Donald Trump en noviembre ya tiene miedito, es porque probablemente le han avisado de que en noviembre las cosas no van a estar tan bien como a él le gustaría.
Uh-huh. Es que siempre nos lo dices, Alberto, hay que preguntarse no qué nos están diciendo, sino por qué nos lo están diciendo, qué puede haber detrás, qué puede haber detrás de las declaraciones de Trump, de Lagarde, de un tuit de Elon Musk, en fin, hay que analizar bien qué puede haber siempre detrás de esas
Fíjate,
palabras.
No te quiero interrumpir tampoco ni alargarlo demasiado, pero a veces no solamente es preguntarnos por qué nos dicen, sino por qué nos lo dicen ahora. Es decir, a veces se está realizando un comentario en un momento en el que dices, vale, bien, tiene 20 días para decirlo, ¿no? Porque el suceso va a suceder en X fecha y tiene un amplio plazo. Lo está haciendo hoy. Bueno, vamos a comprobar a ver, una vez que ha pasado el tiempo, qué lógica tenía decirlo en ese día. Y con los años comprobarán ustedes que efectivamente tienen la habilidad de decirlo en el momento en el que a ustedes les va a tocar tomar decisiones probablemente. Y mira, por ejemplo, lo de Telefónica. Uh-huh. Telefónica hace unos días estaba a punto de romper un soporte importantísimo. Bueno, pues justo el día antes aparece Payete para volver a darnos esperanza sobre el valor. ¿Por qué? Porque prevén que si el valor cae de X, van a salir títulos a la venta. Y como a él no le interesa, uh-huh, pues sale y te dice que el valor está fenomenal. Es decir, hay que entender que hay mucha picardía en todas las declaraciones, no solamente en el qué, sino en el cuándo. Uh-huh.
Pues muy pendientes del cuándo. Y vamos ya con las dudas de nuestros oyentes. Empezamos por los audios de WhatsApp que nos han enviado al 687050600. Vamos ya con el primero, esta duda.
Buenos días. Esto es una consulta para el gran Iturralde. Le quería preguntar acerca de Facebook, compradas a 2,38, si me puede decir un stop y un objetivo, y sobre Nvidia, que entré a 4,90, igual un stop y un beneficio. Muchas pues gracias y enhorabuena por el programa. Guillermo de Madrid.
Gracias, vale. A Guillermo, pues eso, Facebook y Nvidia.
En el caso de Facebook, no solamente hay que tener en cuenta las declaraciones cómo y cuándo se producen, sino también un factor muy importante que hemos visto en este valor durante los últimos meses, y es cuándo se permite correr la información negativa. Hace cosa de 2-3 meses con aquello de la muerte de un chico negro en, uh-huh, en Estados Unidos, una salvajada, uh-huh, de la policía americana, se empezaba a criticar a Facebook por su permitir poner todo en la red, bueno, una serie de historias. Bueno, no querían controlar la información, bueno, una serie de historias. Uh-huh. Claro, alguien dirá, bueno, esto es aleatorio, ¿no? Y sucede ahora, el chico ha muerto ahora y a Facebook le están en teoría atizando ahora. Cuidado, porque es así. Pero el problema está en que Facebook ha dejado correr toda esa información sin preocuparse. Uh-huh. ¿Por qué es muy importante ese factor? Porque justo estaba rompiendo al alza un nivel clave, 220, cuando eso sucedía. Si a Facebook le hubiera interesado que esa información no llegara tan lejos, habría hecho algo. ¿Por qué? Con el tiempo sabe Facebook y todos los que están en bolsa y todos los que están en general en la información que una noticia tapa a la anterior. Y con el tiempo el que nos escucha se ha olvidado ya de la noticia anterior y atiende a la nueva noticia. Bueno, pues con Facebook es lo que ha sucedido. Rompe un nivel importante al alza, como gráficamente tenía una pinta excepcional, lo trajimos aquí como un valor que se podía tener. Y ha seguido funcionando bien. Ha llegado a subir casi hasta 280, desde los 240 en los que estaba entonces. Y yo creo que hay que seguir teniéndolo por esa razón. Uh-huh. Porque el valor todavía no nos está dando unos especiales motivos para comprar. Sigue al alza tranquilamente, no se entiende muy bien por qué, porque viene de una temporada de esas noticias relativamente negativas. Y a partir de ahí, como el sector tecnológico sigue, como dice Jim Cramer, probablemente injustificadamente caliente, pues sí, pero mientras el valor suba hay que estar. Uh-huh. Con lo cual, la realidad es la que hay. Yo creo, sigo pensando que Facebook está fenomenal, por lo que hemos comentado. Se puede subir ya el stop a $255 y el siguiente objetivo alcista en $287. Ayer cerraba en 269.
Uh-huh. También nos preguntaba Guillermo por Nvidia, que por cierto, Jim Cramer, que empezábamos con este consultorio, dice que es una compañía que hay que tener, que hay que comprar. ¿Cómo ves tú ahora mismo Nvidia?
Bueno, pues me alegro de que lo diga, porque efectivamente hay que tenerla. El problema es ¿cuándo le pones el cascabel? O sea, fíjate, ¿dónde le pones el cascabel a este gato? ¿Por qué? Porque la verticalidad de la subida durante las últimas semanas es tan grande que da pánico. Esa sensación de da vértigo entrar. Bueno, uh-huh. Pues sí, da vértigo entrar. Pero yo siempre digo lo mismo. Cuando nos dé un valor de vértigo, lo que tenemos que hacer es reducir parte del capital para tener una cierta amplitud en los stops. En el caso de Nvidia, que cotiza en 485, el stop puede estar en 460. Y a la vez que estamos bajando el capital para poder ampliar el stop, también podemos ampliar el objetivo alcista, que en este caso puede estar en zonas de 560. Cotiza Nvidia en 485 ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con eso. Facebook y Nvidia, valores a tener en cuenta, a seguir de cerca. Vamos con otra duda, otro WhatsApp.
Hola, buenos días. Soy José, llamo desde Valencia. Quiero preguntarle a Super Alberto Iturralde acerca de la predicción que hizo de Siemens Gamesa a 8 euros. Bueno, que dé una explicación, a ver qué ha sucedido, en qué se equivocó. Sigue pensando lo mismo, ya sé que no le gusta este tipo de preguntas. Pero bueno, tan seguro que estaba de su afirmación hace un par de años, hace año y medio, dos años. ¿En qué es lo que ha fallado? ¿Piensa que volverá a 8 euros? Buenos días.
Pues José, desde Valencia, nos hacía esta pregunta sobre Siemens Gamesa. ¿Qué le decimos?
Pues le doy las gracias por el seguimiento, porque está claro que él estaba con nosotros hace dos años. Uh-huh. Y si lleva dos años, uh-huh, se lo agradecemos. Pues me he equivocado. Me he equivocado por una razón. Bueno, probablemente por varias. Pero me he equivocado cuando aquello, si él recuerda, Gamesa venía cayendo desde niveles de 20,50, 21 euros. Y se había producido en junio, a finales de junio, una junta de accionistas en la que el consejero delegado de Gamesa, ese alemán que habían colocado ahí los de Siemens, el señor Tacke, había hecho una propaganda enorme del valor, en zonas de 20, 21 euros. El valor comienza a caer y yo explicaba que por la propaganda que se había hecho lo normal es que descendiera. El caso es que en muy pocos días se desplomó desde esa zona 20 hasta niveles de 15 euros y 14 euros. Cuando aquello, como en teoría había acertado por lo anterior que había comentado, me preguntaron por el valor de Gamesa. Y en esa zona, 14 euros, yo explicaba que en el tiempo estaba convencidísimo de que llegaría a 8 euros. ¿Qué es lo que pasó? Que el valor no ha llegado a 8 euros. Cayó desde esa zona 14, 15 hasta 9 euros, no llegó hasta 8, yo estaba convencido de que lo iba a hacer. Y con el tiempo se mantuvo lateral y ha comenzado una subida fuerte en los últimos... Ha realizado, no sé si ha comenzado, porque comenzar significa que tiene que continuar necesariamente y eso no lo sabemos, una subida importante en los últimos meses. De hecho, fíjense, ha llegado, comenzaba en el mes de marzo, con todo el coronavirus, había caído hasta niveles de 10,50 y en los últimos cuatro meses ha llegado hasta 22,71 donde cotiza ahora. Pues sí, el análisis es un error. Porque, por dos razones. Primera, porque efectivamente el número no cuadró. Cayó hasta 9, pero no hasta 8. Y segundo, porque probablemente yo deba dejar de hacer este tipo de comentarios cuando los veo, por muy claro que los vea, porque en el tiempo tampoco tienen mucha utilidad. Gamesa en sí es un valor del que yo siempre he dicho que hay que tener muchísimo cuidado por su volatilidad. Es un valor que por sus grandes desplazamientos nos inspira grandes beneficios, pero en el tiempo verán ustedes cómo esos grandes beneficios también son grandes pérdidas cuando las cosas salen mal, por eso siempre digo que no hay que estar en ellos, pero independientemente de eso, pues creo que tampoco hay que hacer, probablemente no deba yo hacer pronósticos a largo plazo sobre los valores.
Pues con eso nos quedamos, cuidado con la volatilidad de Siemens Gamesa. Vamos con una duda que nos han enviado a nuestro correo oyentes@capitalradio.es. Sepan que también nos pueden escribir a través de la aplicación de Capital Radio, que nos llegan sus consultas también a esta cuenta. David nos dice: buenos días, Alberto, ¿qué le parece comprar unas pocas acciones de BBVA y Santander a estos precios para largo plazo? Muchas gracias, crack. Gracias, David, por esa consulta. BBVA y Santander.
Fíjense, si imaginemos, ¿no?, que dice alguien, vale, compro ahora porque efectivamente Santander, por poner uno de los ejemplos, ha estado en los últimos años cotizando muy, muy por encima y lógicamente, hombre, lo normal, la estadística, la probabilidad, la, entre comillas, lógica, nos dice que si el valor estaba hace dos años en 5,50, pues hombre, en un 84 ahora, ¿qué pasa? ¿Que se van a quedar sin oficinas? ¿Va a desaparecer el banco? Hombre, si históricamente esto ha sido una maravilla. Pues cuidado con eso. Porque yo recuerdo, no, es que claro, cuando yo nombro al Popular en cualquier análisis, luego escucho en internet que yo he dicho que tal valor es como el Popular. No, yo no digo que ningún banco sea como el Popular. Yo lo que quiero decir es que el Popular nos enseñó, bueno, nos debió haber enseñado, que las creencias son muy peligrosas en bolsa. Y que eso quedamos por hecho de que, hombre, esto a largo plazo tal, hombre, no, esto, hombre, no puede quebrar, hombre, no puede no sé qué. Sí, con el tiempo el Popular nos enseñó que eso que no podía pasar, puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a largo plazo, tú me cortas, ¿eh? Si me arrollo mucho, me cortas.
No
me cortas.
Te preocupes.
A largo plazo, hay que tener en cuenta un detalle. Ya solamente en el aspecto práctico. Si usted compra ahora mismo Santander y dentro de unos meses Santander ha caído de 1,84 hasta 1,50, pues usted dirá, hombre, pues sí, he comprado a largo plazo, pero podía haber comprado mejor. ¿Qué pasa? Que como Santander no tiene un giro al alza que a usted ni a nadie le deba hacer pensar que va a subir mucho en los próximos años, todavía, pues no tiene sentido comprar. Y aparte de algo que yo vengo comentando desde febrero del 18, cuando marcaron esos máximos y nos dieron la propaganda de los resultados aquellos maravillosos, yo explicaba que había algo anómalo en la banca que se conocería con el tiempo una vez que los bancos hubieran caído. Vale, ya lo estamos empezando a conocer ya con más fundamento, y es que se había falseado información a los accionistas. Vale, pues tiene que haber más de eso. Tiene que haber más de eso y, sobre todo, tiene que haber más de eso en temporada bursátil. Porque en agosto no estamos en plena temporada bursátil. Estamos en temporada bursátil durante los meses comprendidos entre mediados de septiembre y mediados de mayo. Entonces, como ahora mismo no va a claudicar quien tiene que claudicar, que es el pequeño inversor, lo más normal es que le hagan claudicar más adelante. Y eso implica la probabilidad, alta probabilidad, de que los bancos sigan marcando mínimos durante más tiempo. De manera que no, yo no compraría todavía ni a largo plazo.
Pues nos quedamos con eso. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Seguimos aquí en Capital Radio Consultorio con Alberto Iturralde.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores. Los que tienen un plan y los que no. Entra en xtb.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTB, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Nueve y media de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos este consultorio en la edición de verano de Capital Radio con Alberto Iturralde. Alberto, ¿qué tal? ¿Sigues ahí, verdad?
Aquí sigo.
Estupendo. Pues también tenemos al otro lado de la línea a un oyente que nos ha llamado al 91-283-3333. David de Madrid, para que haga su consulta en directo. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, desde Madrid, nos llama, ¿cuál es su consulta para Iturralde?
Pues bueno, la he comentado un poco al principio, yo creo, de la emisión, pero es un poco saber de cara a las elecciones de Estados Unidos un poco cómo puede influir el que ahora mismo en las encuestas esté Biden por encima de Trump, y si finalmente gana, pues si esto significa malo para la bolsa o no, etcétera, un poco la visión que tiene él.
Gracias, David. Pues, Alberto, ¿cómo lo vemos?
Y nos inauguramos ya en lo que es ya las elecciones americanas. Sí. Que va a ser los próximos 3 meses la pregunta.
Esto es como en Vigo, que ya están poniendo las luces de Navidad, pues nosotros ya pendientes de noviembre.
Bueno, pero es normal, porque al final se toman decisiones.
Hay que adelantarse, efectivamente.
De cara a futuro, ¿no? Está bien. Bueno, fíjense, a mí, desde que me dejó fuera de combate lo que pasó en las elecciones, las primeras elecciones, las únicas que ha ganado Donald Trump hace 4 años, en las que todas las encuestas indicaban un sentido y luego la cosa fue por el otro, yo ya de las encuestas me fío lo justo.
Increíble aquello,
Donald Trump es un personaje poco políticamente correcto y a veces en las encuestas parece influir esa sensación, pero luego la gente vota como le da la gana.
Exactamente,
en Estados,
claro,
Unidos, en España y en todos sitios. Entonces, no lo sé, no sé lo que puede pasar. ¿Qué pasa? Fíjense, si en la bolsa, en realidad todo va a suceder de una manera. Y eso va a suceder, gane Trump o gane cualquiera. Digo, va a suceder de una manera porque, aunque parezca increíble, esa manera ya está prevista.
Uh-huh.
En su día, el mercado tenía pensado subir, muy probablemente cuando ganó Donald Trump, en contra de lo que todo el mundo esperaba.
Uh-huh.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo, en teoría, se le había dicho a todo el mundo que era muy malo que ganara Donald Trump. Luego, ¿qué es lo que hace el mercado? Fue fantástico. Cuando gana Donald Trump, esa misma noche, el mercado se desploma. O sea, fue tremendo. Se desploma como si fuéramos a morir todos, y al día siguiente comienza a subir, todo el mundo diciendo, hombre, no podemos comprar, porque fíjense, el diablo ya, si tiene el rabo más largo, madre mía, esto es peligrosísimo, y el tridente y tal. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que nadie entra y el mercado sube sin nosotros. ¿Qué es lo que había hecho? Y luego se comprobó el sistema financiero, pues aprovechar la ingenuidad de quien se cree que va a ser malo que tal o cual presidente entre en el poder, y lógicamente no aproveche una subida que lo ha sido desde entonces casi de manera continuada. ¿Por qué digo esto? Porque yo no tendría en cuenta especialmente eso a la hora de tomar decisiones, decir quién gana, quién no gana.
Uh-huh.
No, yo lo que tendría en cuenta es que si Donald Trump quiere atrasar las elecciones es porque ya le han dicho que probablemente el tema del bicho, del coronavirus, no va a pintar bien en octubre, noviembre, ¿vale? Ya están previéndolo. Y eso sí que lo tendría en cuenta. Es decir, yo tendría cierta precaución. Pero por ahora, fiesta en el sentido de que por ahora, mientras Christine Lagarde nos diga que, hombre, que no se fíen, que las cosas están fatal, pues entonces fiesta, porque ya verán cómo, no les extrañe que sea la misma Christine Lagarde la que, cuando se termine la fiesta, nos diga, hombre, todos a la fiesta, todos a la fiesta, que esto es maravilloso. Pues sí, yo lo siento, pero el hacer una predicción, no ya de entrada quién va a ganar, porque obviamente no tengo ni idea, pero una predicción de qué puede suceder en el mercado, yo creo que con el factor del coronavirus hay que atender más a ese factor que a las propias elecciones en sí mismas.
Pues atentos a esa idea. Miramos también otra consulta que nos ha llegado a nuestro mail de Diego. Dice, ¿abro corto en bancos? Así, escueto.
Yo no me atrevo, es que yo lo he explicado en los últimos meses, cuando preguntan por cortos en bancos, yo digo que yo no me atrevería, porque sí creo que van a seguir cayendo en el tiempo. Pero claro, el planteamiento de una posición en bruto, es decir, ¿compro? ¿Vendo? No, depende de cómo compres, depende de cómo vendas. Tú a la hora de especular tienes que tener una estrategia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ya la banca tiene una gran caída, aumenta lo que se llama volatilidad, aumenta su nerviosismo.
Uh-huh.
Y es lógico, porque ahí ya, para generar posiciones, quien está manipulando un valor tiene que darle un movimiento rápido. Entonces, claro, si tú dices, vale, ahora abro cortos, ya, pero tienes que tener una paciencia enorme, porque incluso te puedes encontrar con que los bancos, en lugar de desplomarse ahora, se mantienen laterales tiempo para caer más adelante. Y ese mantenerse laterales podría ser tranquilamente que un Banco Santander, que está ahora en 1,85, rebote hasta 2,40, ni más ni menos, y que tu posición corta siga teniendo sentido, sin problemas. Entonces, claro, en bruto, ¿abro cortos en bancos? No. Siempre contesto lo mismo, no, porque es tan complejo ahora ya, después del batacazo que tienen, el plantearse una estrategia, que solamente con eso, con pequeña parte del capital para aguantar estos viajes tan largos y con la paciencia necesaria hasta ver que nos dan noticias negativas, pues eso tiene muchos matices.
Pues cuidadito con esa estrategia. Vamos con otro audio de WhatsApp.
Buenos días, soy Pedro desde Bilbao. En primer lugar, quería felicitarles por el programa. Quería ver si don Alberto Iturralde me podría analizar la compañía At Home Group. Creo que el ticker es HOME. No tengo posición en ella y, bueno, quería ver un poco cuál es la previsión que me puede facilitar sobre la compañía. Muchísimas gracias y de nuevo felicidades por el programa.
Pues gracias a Pedro de Bilbao por su consulta. At Home Group, Alberto.
Vale, este valor tiene sentido que nos pregunten por él, porque está muy bien. Es un valor que, bueno, está muy bien, no. Ha estado muy bien y seguramente va a seguir estando bien durante un tiempo. ¿Por qué? Yo siempre explico que cuando tomamos el gráfico de una compañía, hay que tener mucho cuidado con hacer eso que, por lógica, las páginas que nos dan gráficos en Internet, pues nos abren un gráfico reducido por cuestiones lógicas de ancho de banda, de memoria de los servidores, etcétera. Sin embargo, hay que intentar hacerse con un gráfico lo más grande posible, lo más prolongado posible. Y si miramos en el valor que nos ha preguntado él, nos encontramos con que efectivamente en los últimos meses ha tenido una subida muy fuerte, desde niveles de 1,75 hasta 19,24. Hablamos que estaba en 1,75 en el mes de mayo. Uh-huh. Y en los últimos tres meses ha subido hasta ese 19,24. Y dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Se puede comprar? Yo, el problema que yo le veo a este valor es que se está acercando a una zona peligrosísima. Y esa zona es el nivel 21,50. Por la velocidad que lleva, pues no te extraña que esto te lo haga en cuatro días. Pero ¿qué es lo que ocurre también? Que encima, a la hora de tú poner un stop, lo tienes lejísimos. Porque la primera zona de soporte importante, con toda la velocidad que lleva el alza, la tienes muy lejos, en 17,25. Con lo cual, yo personalmente me mantendría al margen por la dificultad a la hora de especular en el valor. Pero sí, durante las próximas semanas no lo tienes el valor en cartera, bueno, pues vas a seguir viéndolo subir, seguramente sin problemas. Pero ya verás, como cuando llega a ese nivel, incluso por encima de donde he dado antes, en zonas ya de 22, cosas así, verás cómo ya se empieza a entretener y seguramente tiene un recorte, por lo menos, para asustar.
Pues atentos a esa zona de 22 para este valor. Por cierto, le recordamos a nuestros oyentes que siempre tienen después en nuestra página web www.capitalradio.es los consultorios de bolsa para volver a repasar todos estos consejos, todos esos niveles clave que nos va dando Alberto Iturralde. Vamos con la siguiente consulta. No paran de llegarnos dudas de bolsa a nuestro WhatsApp. Vamos con la próxima.
Buenos días. Quería preguntarle al analista sobre un valor de la bolsa alemana que se llama TeamViewer. El ticker es TMV. A ver qué tal le parece para entrar. Un saludo.
TeamViewer, ¿cómo ves esa compañía, Alberto? En estos tiempos de pandemia, todas estas recordamos que es para poder entrar a otros equipos en remoto, pues todas este tipo de compañías en tiempos de confinamiento, como Zoom, también se han visto muy, muy impulsadas. ¿Cómo está ahora mismo esta firma?
Aburrida, porque efectivamente el valor tiene un problema, y es que cotiza desde hace un año, ni un año. Lleva desde septiembre del 19. Tenemos 11 meses de cotización y en ese año tampoco ha hecho cosas especialmente reveladoras de lo que puede seguir haciendo en el futuro. Digo porque la tendencia ha sido alcista, pero tampoco tienes muchos indicios de que vaya a seguir siéndolo. Lo que sí tienes bueno es que, aunque tengamos muy poco gráfico, ha marcado en los últimos meses un soporte clave. Lo había marcado en la zona 41,50. Y en el último recorte que ha realizado desde 55 hasta esa zona 41,50, el nivel ha aguantado. Entonces dices, bueno, pues en el largo plazo, por así decirlo, que son solo 19 meses, la tendencia del valor es alcista y yo tengo el stop cerca en 41,50, porque ahora cotiza en 44,21 y vale, pues me la juego, poquita parte del capital, pues todo eso que comentamos, y si cotiza por debajo, cierra un día por debajo de 41,50, pues se sale, pero no hay muchos indicios. No le puedo dar nada claro porque es que no tengo suficiente gráfico.
Vale, perfecto. Pues eso para TeamViewer. Vamos con más consultas que nos siguen llegando. Siguiente WhatsApp.
Hola, buenos días. ¿Podrían decirme cómo eran las acciones tanto de Solaria o Siemens Gamesa? ¿Creen que pueden ir para arriba? ¿Hasta dónde creen que pueden llegar? ¿O qué recorrido? Nada más. Muchas gracias y que pase buen día.
Perfecto, pues sí. Solaria y Siemens Gamesa.
A veces cuando en un chicharro, bueno, más que un chicharro, valor peligroso. Porque claro, Gamesa no es un chicharro. Se comporta como un valor Nasdaq puro y duro, pero no es un chicharro. Cuando te toca hablar bien, que no es el caso de lo que yo voy a hacer de Gamesa, pero sí de Solaria, que lo comentaba yo hace unos meses, yo decía, me duele tener que decir que Solaria va a funcionar bien, porque lo tiene toda la pinta de funcionar bien, pero es muy peligroso. Y Solaria sí es un chicharro. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí sucede lo mismo que hemos comentado antes con abrir el gráfico lo más a largo plazo posible. Si abrimos ese gráfico en Solaria desde el año 2007, veremos que efectivamente en el nivel que va a alcanzar, 15,80 durante quizás las próximas semanas, es muy probable que lo haga, tiene verdadera pelea. Pues tiene acumulación, ahí se han vendido muchos títulos y probablemente tienda a frenar por lo menos temporalmente. Como son muy volátiles, yo entiendo que en las conversaciones de foro de internet y todas estas cosas, hombre, es que Iturralde dice que no hay que estar, pero sí hay que estar, es que no tiene ni idea. No, miren, la diferencia entre quien está opinando en un foro o mediante un nick, o aunque sea conocido su nombre, no se dedica a la bolsa, es que yo tengo la responsabilidad de darles a ustedes los mejores, entre comillas, consejos. Y mi mejor consejo es que no estén en estos valores. ¿Vale? Es decir, no quiere decir que no se pueda especular. Lo que quiere decir es que quien sabe especular con estos valores no me lo pregunta. Sabe cómo.
Claro.
Y si me lo está preguntando es porque quiere una opinión y no tiene el suficiente conocimiento como para probablemente ver que tienen tal peligro que no hay que tocarlos por mucho que luego suban y me lo he perdido porque Iturralde dijo que no había que estar en ellos. Es decir, mi papel no es el mismo que el de un opinador de internet. Y yo les sugiero que en estos valores tengan mucho cuidado por eso, por su gran volatilidad. Y en Gamesa lo mismo, porque es un valor puro y duro, Nasdaq. Entonces, a partir de ahí que vayan a subir, pues pueden seguir subiendo.
Pues con eso nos quedamos desde Capital Radio. También recordarles que efectivamente, con toda la buena intención y con los mejores expertos, pues nos acercamos a estas recomendaciones, pero que al final son recomendaciones, son consejos, no es esto una ciencia exacta ni mucho menos, digamos, una orden de hay que hacer esto. Bueno, vamos con la siguiente duda, más dudas de oyentes.
Sí, buenos días. Me gustaría conocer la opinión del experto sobre, en concreto, técnicas reunidas. ¿Cómo ve el valor, soportes y resistencias a corto y medio plazo? Muchas gracias y felicidades por su programa.
Vale. Ahí hay valores que tienen un historial terrible. Porque a veces dices, bueno, es que, imaginemos, ¿no? Un valor que es muy bajista. Es que es muy bajista. Dices, bueno, pero un valor bajista es como las personas malas. No te van a fallar porque no confías en ellas. Bueno, pues hay valores que ni siquiera son especialmente alcistas y son superlaterales, como es el caso de técnicas reunidas. Pues esto es peor que las personas malas y que las personas buenas. ¿Por qué? Porque es que no tienes absolutamente ninguna esperanza lógica de obtener un retorno razonable de beneficio en el tiempo, porque es lateral. Dicho esto, si alguien abre el gráfico de técnicas reunidas también de muy largo plazo, dirá, hombre, si es que el mínimo histórico del valor está a la vuelta de la esquina, porque allá por el 18 de noviembre de 2008, hace 12 años, marcaba unos mínimos justo en los 9,85, que ya paró temporalmente en marzo con el coronavirus. Es decir, cayó desde el nivel 23 en muy pocos días hasta ese nivel nivel 9,95 y frenó ahí. Y luego, con el rebote del mercado, ha vuelto con el tiempo a caer hasta 9,95, vamos, que está en soporte y que si alguien se la quiere jugar, tiene sentido. Pero yo le recuerdo lo mismo. Pero si el valor es lateral, ¿tú qué estás aquí? ¿Para comprar? Porque dice, hombre, pues si tendrá algún rebote. Joder, pues para un rebote no te metas en valores laterales con una gran volatilidad, porque Técnicas Reunidas también es un valor con filosofía Nasdaq en la velocidad de sus movimientos y que encima está cotizando en el mismo sitio que lo hacía en el año 2008. Bueno, y muy por debajo de donde lo hacía en el año 2007, que estaba en 43 euros, ahora está en 10,73. Luego, por probabilidades no hay que estar, pero sí, lo más lógico es que rebote por aquello de que es un soporte.
Pues con esa idea nos quedamos y vamos a terminar aquí este consultorio de bolsa en esta edición especial de verano de nuestra programación de Capital Radio. Ya saben, después en la página web tienen todo este consultorio con Alberto Iturralde. Hemos analizado compañías como Facebook, Nvidia, Siemens Gamesa. También hemos hablado de bancos y atención también a lo que pueda haber detrás de estos movimientos que está haciendo últimamente Donald Trump. Alberto Iturralde, muchísimas gracias por atendernos y por darle ritmo a esta mañana de viernes en Capital Radio.
Gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Y volvemos nosotros de nuevo a las 10 de la mañana con otro boletín informativo. Siguen informados también en capitalradio.es. Dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven.